Les comento que han presentado tanto el Grupo de Nueva Canarias como el Grupo Popular aplazamiento de sus respectivas comparecencias. Por lo tanto, las comparecencias 165 y las 599 están aplazadas. Por lo tanto, empezamos planteando si hay sustituciones de los grupos. Por el Grupo Mixto veo que está su titular, por el Grupo de Nueva Canarias también está su titular. El grupo de Podemos también están los titulares. Ah, no, hay un cambio. Sí, sí, verdad. Dígame.
Sustituyo a Juan Márquez, Asunción Delgado.
Gracias. Por el Grupo Popular está completo. Por el Grupo del Partido Socialista.
Buenos días. Vengo sustituyendo a Ana González.
Gracias.
Y creo que por Ana, por Rosa Bella se incorpora Gustavo Márquez, más a ver si llega.
Vale, por el grupo de Nacionalista Canario estamos todos los presentes. Muy bien, pues comenzamos con el orden del día. Comparecencia a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre objetivos y planes de actuación de la Dirección General de Deportes. Por su defensa, el que les habla, por lo tanto voy a dejar la presidencia. Señora Luzardo.
Bueno, comenzamos la comparecencia.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Traemos hoy esta comparecencia a esta comisión para saber, conocer de primera mano los objetivos y los planes de la Dirección General de Deportes. A nadie se le esconde que tanto el deporte como la cultura son dos áreas, son dos materias que, desgraciadamente, muchas veces pues cuesta cuantificar el valor de estas dos materias. Sin embargo, coincidiremos todos que el beneficio que aportan tanto la cultura como el deporte, incluso podemos hablar de que el deporte está dentro del marco de la cultura, ¿no? Así ya lo expresan en muchos sentidos que el deporte es una herramienta más de la cultura, ¿no? Y en esta tierra, en este pueblo. Sí, especialmente se hace vital, fundamental, el desarrollo tanto del área del deporte como de cultura. Pero centrándonos en la materia que nos corresponde del deporte, quisiéramos saber, en fin, ¿tiene usted algunos objetivos que tiene que materializar en esta legislatura y algunos planes? O los planes que tiene que continuar y de alguna forma impulsar en esta legislatura, en estos años que le corresponde. Veo que le acompaña el director general de Deportes, también le doy la bienvenida. Y, en definitiva, lo que me gustaría es conocer algunos aspectos. Se ha hablado muchas veces de la Ley Canaria del Deporte, si sí o sí vamos a verla materializada y aprobada en este Parlamento, si vamos a resolver de alguna forma la ley de mecenazgo que propicie que pueda existir fuentes de financiación extras para las entidades deportivas, si vamos a abordar de lleno la materia deportiva desde el punto de vista que llegue el deporte a toda la sociedad canaria, que sea una herramienta potente de cohesión territorial, que sea una herramienta potente para mejorar la salud, la calidad de vida de los ciudadanos de este país, de esta tierra, de este pueblo. Y tenemos grandes retos, tenemos graves problemas, como es las tasas de obesidad infantil que desgraciadamente estamos liderando en el contexto del Estado español. Y, en definitiva, creo que el deporte es una herramienta poderosa, una herramienta que muchas veces desde los gobiernos no se valora en su justa medida, y creo que debe usted empezar a hacerse valer en ese Consejo de Gobierno. Tiene una oportunidad magnífica en estos meses. Ya sé que es difícil, ya sé que venimos de recortes tremendos para todas las áreas y especialmente para el deporte y la cultura. Pero o hacemos una apuesta firme, decidida, en aspectos que hagan que la calidad de vida de nuestros ciudadanos mejore y, por lo tanto, reducir otras facturas, como puede ser la del gasto sanitario, como puede ser la del gasto social, etcétera, etcétera. Y yo, de primera mano, le puedo garantizar que todo euro invertido en el deporte serán euros que no tendremos que invertir en otras materias. Muchas gracias y espero escucharla en su primera intervención.
Muy bien, muchas gracias, señora consejera.
Buenos días. Las directrices básicas de trabajo en materia de deporte que nos marcamos en el Acuerdo de Gobernabilidad de Canarias vienen determinadas por la clara transversalidad de esta área temática, no solo con el resto de nuestra consejería, con el resto de áreas de nuestra consejería, sino con el conjunto de las políticas sociales y de desarrollo de esta comunidad. En este sentido, todas aquellas acciones que nos hemos propuesto desarrollar en esta legislatura, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, tienen como objetivos prioritarios potenciar la actividad física entre la población, mejorar la salud de la población, creación de empleo en el sector, poner en valor la identidad canaria a través de los deportes autóctonos y facilitar, en definitiva, también la igualdad de acceso al deporte respecto a los diferentes colectivos sociales y de género. En el desarrollo de estos objetivos que nos hemos marcado es indudable el obstáculo que supone o que ha supuesto el recorte presupuestario sufrido en el año 2012-2013 hasta la actualidad en más de 7 millones de euros, pero aún así en este primer año de legislatura nos sentimos satisfechos de los avances que vamos teniendo. En primer lugar, podemos decir que esta consejería ha dado un avance importante en las relaciones con los agentes deportivos, con el sector en definitiva, a través de todo el contacto permanente con todos los clubes, entidades, federaciones que se ha mantenido en este primer año, conociendo de primera mano todas las necesidades del sector y acercándonos para, en definitiva, estar a disposición de ellos para poder mejorar el deporte en Canarias. Hemos estado dispuestos, por supuesto, a las mesas de trabajo y reuniones en las que nos han requerido presencia, intermediación e implicación, y todas han sido atendidas. En segundo lugar, pese a las restricciones presupuestarias, como decía, hemos hecho algunos avances. En este primer año de legislatura pudimos incrementar más de un 21% en el presupuesto del 2016 y a lo largo de este año, en medio de un año presupuestario, hemos podido incrementar en otro 1.300.000 en patrocinios que citaré más adelante. Es decir, que más de un 35% del presupuesto se ha podido incrementar de deportes. Por tanto, algún avance estamos teniendo. Como decía, a lo largo de este año incorporamos una partida presupuestaria de 1.340.000 destinada a apoyar a los clubes que compiten en categoría estatal e internacional, nacional y, o sea, estatal y europea, gracias a lo cual hemos podido patrocinar a 41 clubes que lucen la marca Islas Canarias Latitud de Vida en sus equipaciones. Este patrocinio se suma a los 500.000 euros que ya reciben los clubes para su actividad. Tengan en cuenta, señorías, que Canarias es la octava comunidad de todo el Estado español con más deportistas federados, 152.000, destacando además, por supuesto, por sus éxitos deportivos. Un palmarés que queremos potenciar para que sirva además de ejemplo para extender los beneficios del deporte a toda la sociedad canaria. Y ya pasando a citar cuáles son los planes y objetivos de esta legislatura y sobre todo el estado de ejecución, puesto que ya llevamos un año de la misma, empiezo pues por mencionar el proyecto más importante, que es la nueva Ley Canaria del Deporte, que ya he podido dar cuenta aquí mismo en esta comisión que se ha concluido el borrador, que va a reemplazar a la ley del año 97, que se ha iniciado su trámite en el seno del Gobierno y que posteriormente va a ser remitida al Parlamento. Este texto va a permitir un avance sustancial en el desarrollo y la proyección social de actividades deportivas al contar con un marco actual y ampliamente consensuado. El texto, refundido por la Dirección General de Deporte, ha sido elaborado por una comisión integrada por representantes de departamentos de Igualdad, Hacienda, Políticas Sociales del Gobierno, además de representantes de los cabildos y municipios y de todo el sector del deporte en general, federaciones deportivas, colegios licenciados de educación física, asociación de gestores deportivos, clubes, y expertos en la materia. En total, 97 artículos que incorporan diversas novedades en relación con la actual normativa autonómica referidas a las competencias públicas, las fuentes de financiación, las obligaciones en materia de seguridad o las titulaciones deportivas, entre otros aspectos. Se define la actividad deportiva distinguiendo entre la federada, la no federada, la de recreación deportiva, y se regula por primera vez el deporte de alto rendimiento. Entre sus principios rectores, el texto establece que la promoción del deporte deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta la perspectiva de género, garantizando la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el deporte. En materia de competencias, confiere a los cabildos el fomento del deporte para los juegos motores autóctonos y tradicionales, mientras que a los ayuntamientos les otorga las competencias del deporte aficionado en coordinación con los cabildos insulares y la concesión de licencias para eventos deportivos organizados al margen de las federaciones deportivas. Como novedad, también establece con carácter temporal el abono de las subvenciones a las federaciones de modo anticipado. Esto es una demanda de todas las federaciones y clubes en el momento de ser concedidas, con el fin de facilitar la organización precisamente de sus competiciones. También se regula el patrocinio deportivo, una figura de financiación que ha sido tradicionalmente demandada por el sector y que usted citaba, señor de la Hoz, para la que se marcan algunas limitaciones específicas de publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco, etcétera. El texto recoge la figura del mecenazgo. En un principio se dejaba para que lo regulara exclusivamente la ley de mecenazgo, y no, esta ley canaria del deporte va a incorporar también la figura del mecenazgo y va a tener un desarrollo reglamentario que contemplará bonificaciones fiscales, todavía pendiente de confirmar o de autorizar por Hacienda. Bueno, eso es como primer, digamos, proyecto grande. En segundo lugar, pues ya hemos redactado el decreto por el que se regula la calificación de los deportistas de alto rendimiento, así como el censo de deportistas canarios de alto rendimiento. Hay un decreto estatal que lo regulaba desde el 2007, pero no daba cobertura a las necesidades de Canarias. Existe un vacío en este sentido y es necesario cubrir, habida cuenta la necesidad de muchos deportistas de obtener un reconocimiento de la labor deportiva que les permita tener unas condiciones objetivas en cuanto a compatibilizar esta actividad con otras actividades formativas o profesionales. Tenemos elaborado la orden que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Tribunal Arbitral del Deporte Canario, otro de nuestros objetivos de legislatura. En cuanto al registro de entidades deportivas, estamos modificando la orden que lo regula para actualizarla, para poderla simplificar y mejorar la
eficiencia.
Concluye
el primer.
Voy 6:42, ¿qué tiempo tengo?
5, 10 minutos, por eso le dejo bastante más.
¿Son 10?
Ah, perdón.
Yo creo que era 5 también, luego 10 la siguiente, perdón, me he equivocado.
No pasa nada.
Vale, lo siento.
Con respecto al registro de entidades deportivas, como ustedes recordarán, tenía un atraso de más de 2 años en la tramitación de los expedientes y podemos decir que ya a principios del 2017 lo tendremos al día. Tenemos un atraso actualmente está en 6 meses, por tanto se ha visto que hemos reforzado el departamento y hemos podido poner al día todos esos expedientes. Todavía nos queda un poco, pero ya estamos próximos a tenerlo. Estamos en la redacción del proyecto de decreto que regula las actividades. Hemos participado en la redacción del decreto de turismo activo, la parte de actividades deportivas. Estamos trabajando para formalizar el convenio con el ISTAC para el censo de instalaciones deportivas. Hemos reactivado el programa de tecnificación deportiva y planes de preparación en coordinación con la federación. Hemos incorporado al presupuesto 100.000 euros que no había en años anteriores para que puedan realizar esa labor. Seguimos fomentando el deporte en edad escolar a través de los campeonatos de Canarias, que congregan a más de 2.000 niños. Lleva 30 años celebrándose con gran éxito, un encuentro de todos los niños de Canarias en estas competiciones deportivas que, quién sabe, después se podrán encontrar en competiciones ya oficiales con edades más avanzadas. Y para el año 2017 queremos incorporar en total 16 disciplinas, o sea, más disciplinas que las anteriores. También nos propusimos facilitar la organización y asistencia a los campeonatos de España en edad escolar, incorporando una partida de 200.000 que no la había. El Gobierno de España, en su momento, ayudaba a los desplazamientos a los campeonatos escolares y lo dejó de hacer. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha suplido esa falta de financiación. El Gobierno de España debe garantizar la movilidad de todos los deportistas, y en este caso estamos hablando de en edad escolar, para que puedan acudir a las competiciones estatales. El Gobierno de Canarias lo ha atendido con esos 200.000 y además ha mejorado la organización del mismo. También, pues, hemos retomado el tema de la transversalidad del deporte, fomentando el deporte limpio. un proyecto que se llama Educación en Valores. Hemos creado una guía que ha sido muy bien acogida por todos los padres, precisamente para eso, para la educación en valores, juego limpio. Y asimismo hemos encargado a las Universidades Canarias el desarrollo de un proyecto de orientación e intervención familiar dirigido a padres y madres a través de las nuevas tecnologías de la información. Se trata de aprovechar los canales para la construcción de una cultura deportiva escolar en la que se combata la violencia de género, la competitividad malentendida y que se promuevan los valores de respeto, solidaridad y juego limpio. Con respecto al desarrollo de los colectivos de atención especial, hemos incrementado los fondos destinados a ellos de 30 a 40 mil euros en colectivos con discapacidad y hemos incorporado los 80 mil para los deportistas paralímpicos. En subvenciones deportivas se está trabajando para agilizar la tramitación y concesión de ayudas. Con respecto al 2015 hemos avanzado. El año pasado se concedieron todas a final de año, con perjuicio consiguiente para los clubes y entidades federaciones. Este año sacamos la resolución en marzo y para el año 2017 estamos cambiando desde el punto de vista del procedimiento administrativo para que podamos emitir todas esas convocatorias en enero, o sea, avanzando con respecto también a este mismo año. Todo esto es tema jurídico, que vamos a tratar de hacer convocatorias de bases únicas para todas las convocatorias que faciliten y agilicen los plazos, ¿no? Manejamos un volumen grandísimo de expedientes en todas las convocatorias, no les voy a citar, pero son más de 2.000 expedientes y aquí va el grueso de todo el trabajo administrativo y de personal para poder atender todas esas subvenciones. Con las subvenciones a los desplazamientos, termino ya, señora presidenta, no voy a consumir mi segundo tiempo, o sea que las subvenciones a los desplazamientos pues se han incrementado en un 25%, 300.000, y bueno, seguimos apostando por apoyar a los deportistas para que se puedan desplazar. A las federaciones también seguimos con esa colaboración, mejorando las relaciones con la federación, incrementando su presupuesto también. Y en cuanto a los deportes autóctonos, pues estamos trabajando en distintas iniciativas como la organización de muestras de juegos y deportes autóctonos y tradicionales y también el aumento de créditos destinados a las distintas federaciones que vamos a proponer para el presupuesto del 2017. Una pincelada, pero bueno, puedo ampliar en la segunda parte. Gracias.
Gracias, señora consejera. Empezamos por el grupo mixto. Señor Ramos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, señor director general de Deportes. Totalmente de acuerdo con su exposición y cómo lo ha planteado en la dirección que está trabajando su consejería en referencia al deporte. Nos gustaría, igual que ustedes también, pues que la financiación fuera mayor, pero me ha gustado mucho en su intervención pues ese carácter que le ha dado al deporte de bien social. O sea, debemos apoyar el deporte base desde los colegios, pues creando hábitos saludables en los niños, un comportamiento pues más sano del que se tiene actualmente y al que hizo la alusión el señor de la Hoz con la gran obesidad que hay entre los niños. Debemos invertir en el mantenimiento de infraestructuras deportivas. No estamos hablando de crear más infraestructuras, sino simplemente mantener, pero en buenas condiciones, las que tenemos actualmente. Sobre todo fomentar y apoyar el deporte entre las personas con diversidad funcional. Como ya le he dicho, pensamos que el deporte debe tener un factor integrador de la sociedad. No solo se debe apoyar la carrera de atletas de alto nivel, sino también debemos usar el deporte como un medio integrador en el que todos seamos iguales, ya sea pues personas con discapacidades o de diferentes géneros. Debemos defender nuestros deportes autóctonos, son una parte más de nuestra cultura, la lucha canaria, la vela latina. Nuestros deportistas tenemos que conseguir que sean mucho más conocidos que lo que son actualmente, sobre todo pues fuera del territorio regional. La integración de la mujer en el deporte, como ya habíamos comentado también, es muy, muy importante. Y también me gustaría felicitarla tanto a usted como al señor director general pues por la buena salud que tiene actualmente en nuestro deporte. Ya se ha demostrado en las Paralimpiadas con las medallas conseguidas por Israel Oliver y Michelle Alonso. También los deportes a nivel nacional, con el buen papel que está haciendo la Unión Deportiva, por ponerle un ejemplo. y deportes pues a nivel internacional, que somos campeones del mundo de la Sky Runner, precisamente por un gomero, Christopher Clemente. Y nada, totalmente de acuerdo con la nueva ley del deporte. Me gustaría preguntarle que cuándo podremos tener los diferentes grupos parlamentarios accesos a ese borrador. Nos parece fundamental que las ayudas sean por adelantado y también es fundamental el papel de los cabildos y los ayuntamientos en las diferentes competencias que tienen los cabildos pues en los deportes autóctonos y los ayuntamientos del deporte a nivel aficionado. Y simplemente, nada más, animarles que sigan en esta línea y que tienen el apoyo de nuestro grupo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias por el grupo de Nueva Canaria.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejera, director general. Pues bueno, después de haber escuchado toda la exposición de los avances que en su consejería se han ido realizando por nuestra parte y de cara a los nuevos presupuestos, creo que ahí estaría la asignatura pendiente. Entre otras cosas, porque bueno, ya hemos dicho todos los grandes valores que tiene el deporte, sobre todo de cara a la salud, hábitos de convivencia, disciplina, trabajo en equipo, sobre todo de cara al deporte de base. Pero también es verdad que las federaciones, pues la queja principal es la económica, ¿verdad?, que se ven a veces pues cortos en sus presupuestos, la escasa dotación presupuestaria podríamos decir que es ahora mismo la mayor reivindicación. En cuanto a los clubes de élite, pues también es verdad que también adolecen y se quejan del poco apoyo que reciben. Creo que también deben ser dignos de tenerlos en cuenta, sobre todo pues por la proyección que hacen de las Islas Canarias fuera, de la promoción y en fin, ¿no?, y de lo que tira de las canteras el ver a uno en altas competiciones. Y luego, pues también en cuanto a los deportes tradicionales, decir que la lucha canaria, pese a ser la federación que más recibe, también sigue siendo insuficiente y ahí además entendemos que usted desde su consejería debería pues de llevar a cabo acciones decisivas y determinantes, dado lo importante en los distintos ámbitos que es para nosotros la lucha canaria, al igual que la bola canaria y la vela latina. Y pues nos gustaría saber cuáles son los planes que tiene desde su consejería y bueno, y animarles a que podamos seguir avanzando en este campo. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Continuamos. Grupo Podemos.
Gracias, presidenta. Desde Podemos creemos que se hace un sobreesfuerzo en financiar grandes clubes deportivos cuando consideramos que sería más interesante invertir en el futuro de esta tierra, en el deporte base, que haga que Canarias pueda convertirse en cantera de futuros deportistas de élite. Cuando se financian grandes clubes, además pueden ocurrir cosas como la utilización de puertas giratorias, como el intento del señor Rivero de hacerse con la presidencia del Club Deportivo de Tenerife, algo que está prohibido por la ley de incompatibilidades de altos cargos, ya que durante el mandato del señor Rivero se le dieron subvenciones al mencionado club. La verdad que me alegra mucho escuchar toda la línea de su discurso y la intervención que ha hecho, porque parece ser que sus políticas van a ser otras. Y en general estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho. Lo que sí bien es cierto, igual que ha dicho la diputada de Nueva Canarias, estos son muy buenas promesas, pero se tienen que traducir en hechos y para eso creo que los presupuestos son importantes si usted quiere cumplir todo eso. Hemos hablado numerosas veces aquí también del problema de los desplazamientos de los deportistas para competir, sobre todo de las personas que tienen menores recursos, pero también es importante el de las personas con discapacidad porque muchas veces necesitan además acompañamiento. Hace unos meses se aprobó aquí una PNL y me gustaría que nos explicara en qué medidas está tomando al respecto. Ya ha comentado que se inyectarían sobre 30 o 40.000 euros. No sé si está contemplado en este dinero también esos desplazamientos. Por otra parte, el propio deporte canario debe ser potenciado ya que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial y con esto conseguimos así que la cultura perviva a través de este ámbito. Por eso creemos que hay que prestar especial atención a los deportes tradicionales, no solo dotándolos con medios e infraestructuras, sino también potenciando su práctica entre nuestros jóvenes para conseguir que no se pierdan. Además, consideramos que se debe hacer un esfuerzo en colaboración con el área de educación para realizar campañas entre nuestros niños que faciliten y que fomenten la práctica del deporte y los principios que este representa, como pueden ser el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo, la no violencia en el deporte y, sobre todo, que no segregue y, como bien ha comentado, dejar de un lado la competitividad, ¿no? Tenemos que ser conscientes, además, de que Canarias tiene unas condiciones especiales para la práctica de deportes, como puede ser el ciclismo durante todo el año, o puede ser el surf o el windsurf en el caso de Fuerteventura, y que además son un foco de atracción turística, que ya está siendo un foco de atracción turística, y sin embargo están abandonados por la administración. Nos gustaría que nos comentara a ver qué va a hacer en cuanto a este deporte. Apostar por este tipo de actividades deportivas no solo tendrá un mayor impacto económico en nuestras islas, sino que también supone apostar por una oferta de turismo complementaria y además sostenible con el territorio.
Concluya.
Concluyo. Estamos de acuerdo con su exposición, queremos saber cómo lo va a hacer. Gracias.
Muy bien, muchas gracias por el Grupo Parlamentario Popular. Señora.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde el Grupo Popular lo único que tenemos es que exclamar, por fin, ¿verdad? 18 años. 18 años ha estado este gobierno, fundamentalmente integrado única y exclusivamente por Coalición Canaria, porque otros partidos han estado cogobernando por periodos diferentes, pero Coalición Canaria ha sido quien ha gestionado el deporte durante todos estos años y han pasado 18 años. Claro que para esto todo. Por eso no me extraña que Canarias siempre se encuentre a la cola de las comunidades autónomas en todas las materias en las que hablamos y también, evidentemente, el deporte. De cualquier manera, hay un refrán que dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y bueno, nosotros evidentemente nos alegramos de que por fin haya un borrador de ley canaria de deporte, aunque cuando conozcamos el borrador, una vez que entre en tramitación parlamentaria y veamos cómo se articula la nueva legislación deportiva, podremos establecer o decir el refrán de mal y tarde. Yo espero que no, que podamos decir tarde, pero bien, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Espero, digo, cuando veamos el borrador de la ley canaria, que no digamos mal y tarde, que suele ser también lo habitual con este gobierno canario. Nosotros nos congratulamos de que en enero se constituyera esa mesa técnica para la redacción de la Ley Canaria de Deporte, que 10 meses después haya un borrador. Desde luego que esperamos, lógicamente, que ese borrador de ley se haya hecho con el consenso de todos los organismos, de todos los sectores implicados en el deporte de Canarias. Y bueno, lo esperamos, desde luego, de con muy buena voluntad, y digo felicitar, porque es tarde, pero bueno, pero por fin parece ser, o debería ser, que tengamos una ley del Canaria del Deporte que se ajuste a las exigencias reales y a las necesidades reales del sector deportivo de Canarias. Y la ley está muy bien, y yo creo que es así, pero es verdad que también es muy importante los recursos, ¿verdad? Tenemos problemas importantes de financiación, hablamos del deporte base, hablamos de las subvenciones al traslado deportivo, hablamos de esa financiación a los grandes clubes o deportivos, fundamentalmente de fútbol, pero también es verdad que se dejan otros clubes importantes en otras islas no capitalinas que también juegan fuera, que también no se les subvenciona, no se les ayuda. Tenemos muchos problemas, pero yo lo resumiría en un problema de financiación. Por lo tanto, sí que sería importante que la consejera en esta comparecencia nos informe también, como ahora imagino que estarán elaborando los presupuestos para la comunidad autónoma, que deberá entrar en este Parlamento en el plazo de un mes, dos meses, también que el Gobierno nos diga en esta comparecencia si tiene previsto incrementar la partida para deporte, qué tipo de partida, subvenciones, y para el deporte base, para qué tipo de subvenciones, porque ahora imagino que la consejera está negociando con la consejera de Hacienda, bueno, pues ese incremento, entiendo, de recursos para el deporte canario. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejera y todo su equipo. Gracias por la exposición. Todos somos conscientes de la importancia que tiene el deporte en la educación, sobre todo por los valores que el deporte transmite. Hablamos de enseñanzas de gran importancia, como el trabajo en equipo, la perseverancia, la inclusión social, la disciplina, etcétera. Entendemos que debe inculcarse el deporte en edades tempranas, sobre todo para evitar esa tasa de obesidad infantil que parece que a todos nos preocupa. Al mismo tiempo, entendemos que es un elemento de mejora en la calidad de vida y, sobre todo en Canarias, entendemos que es muy importante porque el deporte se ha convertido también en una herramienta de promoción de nuestra imagen turística al exterior, por lo que, bueno, ya lo había comentado también la consejera con la firma Latitud de Vida o con la marca Latitud de Vida. Por lo que entendemos que la política del Gobierno, la política deportiva en Canarias, se debería abordar desde una perspectiva integral y plantear una estrategia de objetivos que debemos aspirar a alcanzar. Es importante también para la consecución de estos objetivos contar con la participación de los cabildos y de los ayuntamientos y de los agentes del sector en aquellas materias que afectan transversalmente al deporte. Entendemos que la estrategia y las acciones que se adopten desde el Gobierno deben estar inspiradas en la participación de la sociedad civil, en el reconocimiento de los valores del deporte, en la mejora de los modelos de gestión, aprovechamiento de la colaboración pública y privada y de la proximidad al ciudadano. Todo esto nos va a permitir, sin duda, definir un sistema deportivo hacia el que queremos evolucionar. Con respecto a la Ley del Suelo, agradecemos la preocupación y la ocupación de la Consejería y de todo su equipo que se ha encargado de sacar adelante esta tan ansiada ley. Sí sabemos que ha habido un parón en verano, pero esperemos que sea simplemente para coger fuerzas y tener en breve un texto que nos satisfaga a todos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ya para cerrar la parte, el proponente, el grupo de Coalición Canaria.
Gracias, presidenta. Señora consejera, usted ha hecho una exposición de cuáles son los planes y los objetivos. Y alguno de los planes que plantea, ¿no? Potenciar la actividad física entre la población, es uno de los grandes retos desde hace ya décadas. El que le habla de formación es el licenciado de Educación Física y la actividad del deporte. Y además tuve la gran oportunidad de ser uno de esos niños que en estos 30 años de vida de juegos escolares pues disfrutó de esos juegos que se desarrollaban en todas las islas. Y es un elemento, como decía en mi primera intervención, que cohesiona territorio. Nos permite a los canarios y a las canarias conocer nuestra tierra, porque la realidad es que hay muchas veces que los que nacen en una isla pues pocas oportunidades tienen de salir, de conocer otras tierras, ¿no? De ir para un majorero del norte o del sur, como nos gusta llamarnos los de Lanzarote o de Fuerteventura, ir a hacer una actividad en La Palma o en La Gomera, pues se puede imaginar. Venimos de una tierra seca, dura, complicada, y llegar a un paraje como la Caldera Taburiente o Garajonay es impresionante, y nos ayuda a conocer nuestra tierra, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a conocer jóvenes de otras islas, y es un elemento que no está lo suficientemente puesto en valor por los diferentes gobiernos. Así que le invito a que siga en eso, que siga trabajando sobre todo para que la actividad física llegue a todos los hogares, a todas las edades y, por supuesto, a toda la igualdad en el sexo, que se practique indiferentemente del sexo. Y decía usted que somos la octava comunidad en deportes de deportistas, que tenemos un número de deportistas federados, en torno a 150.000, si no lo entendí mal, ¿no? Imagínense en ustedes esos 150.000 deportistas, más todas las personas que no están federadas, pero que habitualmente o diariamente o semanalmente practican algún tipo de deporte. Estamos hablando de una verdadera industria deportiva que muchas veces no se cuantifica. ¿Cuánto vale la capacidad de exportar deportistas a nivel profesional hacia afuera? Estamos viendo algunos deportistas de éxito que están triunfando en otras latitudes, incluso en el extranjero, y eso es un valor que tampoco somos capaces de cuantificar. Con poco esfuerzo, con pequeños esfuerzos, con rigor, con seriedad, con rigurosidad, se consiguen en resultados. Y Canarias tiene unas condiciones magníficas, no solo por el clima, sino porque nuestra gente tiene buen músculo, buena genética, buenos huesos para cualquier tipo de actividad. Y en definitiva, he hecho en falta esa estrategia, ¿no? Y hablaba usted de algunos aspectos, como fomentar la cultura a través del deporte, ¿no? Yo creo que ha sido un denominador común de todas las intervenciones de los grupos, que se siga potenciando, que se revise, que se actualice la estrategia con los deportes autóctonos. Todos ponemos en valor nuestros deportes y queremos y deseamos que esté presente en las políticas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Hablaba el grupo mixto, efectivamente, del señor Ramos Chinea, ¿no? Que es un medio integrador. Yo creo que también hemos coincidido todos, y insisto que no terminamos de percibir ese elemento integrador. Tanto la cultura como el deporte son dos materias que nos hacen iguales. Podemos tener nuestro trabajo, nuestra formación, en fin, nuestros problemas o nuestras día a día, nuestras cuestiones, pero una vez que nos ponemos un pantalón corto, unas zapatillas, unas playeras y decidimos jugar, o decidimos entrenar, nos convertimos en todos iguales y en la cultura pasa lo mismo, ¿no? Y por lo tanto son dos elementos para cohesionar y para integrar. Hablaba también la portavoz de Nueva Canarias de la falta de financiación que se quejan las federaciones y los clubes, ¿no? Es verdad, siempre es poco, pero también hay una falta de profesionalización y en ese aspecto hace falta seguir avanzando y un esfuerzo a través de la Dirección General de Deportes de seguir formando, de seguir poniendo herramientas que posibiliten que esas federaciones, que esos clubes deportivos tengan mayor capacidad de gestión, que sean mucho más eficientes y que tengan capacidad de buscar recursos. Por seguir un poco con el orden, la compañera portavoz de Podemos, algunos también pensamos que financiar a los clubes de élite con dinero público, por lo menos en proporciones desmedidas, debe estar revisado, por lo menos revisado esa política. Yo también soy partidario de que es verdad que hay que apoyarlos, por supuesto que hay que apoyarlos, pero nosotros estamos en una situación tan delicada presupuestariamente que cada euro que invertamos tiene que estar priorizando el interés general y, por lo tanto, hay compromisos adquiridos que hay que cumplir, por supuesto, y no digo que no se les ayude y no digo que no se les fomente y se les propicie alguna subvención, pero cuando estamos hablando de tantos deportistas de base, tantos clubes con necesidades desde instalaciones, desde equipajes, de pagar las fichas, etcétera, etcétera, parece, por lo tanto, por lo menos revisable ese tipo de financiación. Y hablaba de buscar sinergias con la educación, por supuesto, educación y deporte, deporte y educación, igual que las sinergias con el turismo. Usted, señora consejera, tanto como el que le habla, venimos de una isla como Lanzarote, que ha sido pionera, o por lo menos ha sido la que ha iniciado este tipo de eventos deportivos que han propiciado pues complementar la actividad turística potente, pero además ha invitado además la población local a que se inicie también, como usted mismo se inició y se atrevió a hacer un triatlón, ¿no? un Ironman. En este sentido, habla usted de algunas cuestiones que va a haber en la ley o que está en el proyecto de ley de deporte canario, como son las competencias públicas. Decía la portavoz del Partido Socialista que hay que definir las competencias de cabildos, ayuntamientos y gobierno, o por lo menos reformularlas. Habla de la fuente de financiación a través del mecenazgo, pero también habla de las obligaciones en materia de seguridad. Y en este aspecto, relacionado con las actividades deportivas, turísticas, nos estamos viendo con graves problemas. A veces estamos muriendo de éxito, primero porque falta un calendario que no es competencia suya, que más bien es competencia de cabildos y ayuntamientos, calendarios de pruebas deportivas que muchas veces se pisan entre ellas, pero se está viendo graves problemas en torno a los permisos que llevan aparejado este tipo de actividad para coordinar con las fuerzas de seguridad, con la Guardia Civil, cuando hay que cerrar alguna carretera. Y más de una vez me consta que se han visto los promotores de estas actividades pues el día antes intentando que le den el permiso, que puedan hacer la actividad cuando tienen a sus espaldas pues cientos de personas que incluso vienen de otros países, ¿no? Y esto hay que hacer un esfuerzo para que de alguna forma se coordine y de alguna forma se permita a través de voluntarios, a través de policía local, a través de actuaciones de los propios policía local y emergencia, no me sale ahora, protección civil, perdón, puedan garantizar y puedan tener la competencia de, si no, evidentemente la competencia de tráfico no la pueden tener, pero por lo menos que puedan conseguir la seguridad de esos eventos y no se vean forzados a tener que renunciar a planificar eventos deportivos. Y voy finalizando. Decía usted también dos cuestiones, el registro de entidades y el funcionamiento del Tribunal Arbitral del Deporte Canario. Pese a que estamos hablando de una materia que a priori no tendría que tener demasiada conflictividad, la realidad es que sí la tiene. Y en ese sentido tenemos que, en fin, buscar que ese órgano, que ese reglamento sea ágil, que sea claro para evitar de alguna forma esta conflictividad. Y es cierto que el registro de entidades deportivas pues ha sufrido históricamente retrasos y que también es una de las quejas habituales que tienen las entidades deportivas. Como cuestión también importante y vital, el tema del plan regional que usted nombra, el plan de infraestructuras deportivas, falta o necesariamente deberíamos tener, fomentar un plan, y sé que está en ello, y además coordinado con el censo actual, ¿no? Porque no sabemos tampoco de cuánto disponemos, qué infraestructuras disponemos en este momento. Por lo tanto, sé que lo recoge, que tiene entre sus objetivos esa cuestión. Y voy terminando. Vuelvo a resaltar el deporte en edad escolar, el deporte base, los juegos escolares, decía 30 años, y yo creo que es una herramienta poderosa, una herramienta que hay que potenciar, que a veces se ha visto dificultada por los recortes presupuestarios, pero por terminar sí que le quería hacerle un guiño a la portavoz del Grupo Popular, ¿no? Que es verdad, 18 años que está de retraso esta ley, bueno, 18 por lo menos cuando se decide que necesitamos una ley.
Concluyo
con que no ceje usted de su empeño de reivindicar lo que es justo, reivindicar lo que nos pertenece. Y nos pertenece, si estamos dentro de un Estado como es el Estado español, nos pertenece ser iguales. Y en ese sentido quiero resaltar que lo que no es de justicia es que nuestros niños y niñas deportistas se vean imposibilitados de participar en los Juegos Escolares de España, porque el Consejo Superior de Deportes del Estado español decidió de una forma unilateral dejar a cero la partida de desplazamiento para nuestros niños. Muchas gracias.
Señora consejera.
Gracias. Bueno, contestando un poco a las peticiones que me hacen de información, el señor Ramos me hablaba de que siguiéramos profundizando en el aspecto social del deporte, como les decía, lo estamos haciendo, en la mejora de las infraestructuras, llegará con ese censo y cuando podamos conseguir también presupuestos para las infraestructuras, aunque saben que la competencia en infraestructura está delegada en los cabildos, pero bueno, estamos también en colaboración con ellos para elaborar las necesidades y hacer ese plan de infraestructura y atenderlo en la medida de lo posible con la financiación conjunta de todos ellos. Con respecto a los deportes autóctonos, ya les he mostrado unos rasgos un poco del proyecto que estamos liderando en la Consejería de Deportes. Hemos manifestado más de una ocasión que va a ser la legislatura de los deportes autóctonos, del deporte en general, pero especialmente tenemos que cuidar nuestros deportes autóctonos, solo nosotros lo podemos hacer. Y como muestra de ejemplos de proyectos o de muestra real de esa ejecución, de ese objetivo, digamos, de esa persecución de ese objetivo, además de incrementar los presupuestos paulatinamente, hemos podido atender una deuda histórica que tenía la lucha canaria, haciendo un esfuerzo en el departamento, en la consejería, que eso le impedía competir. De hecho, tuvo que paralizar las competiciones y eso lo ha resuelto este Gobierno, nada más llegar, en el primer año. También, como muestra de apoyo a los deportes autóctonos, los encuentros que estamos celebrando de la vela latina para recuperar el deporte de la vela latina. Hemos celebrado un encuentro en agosto y ahora vamos a celebrar otro en Gran Canaria en octubre, con muchísimas embarcaciones de todas las islas, con tripulaciones de todas las islas. Desafortunadamente hay islas que ya no navegan en vela latina, pero queremos recuperarlo porque entendemos de la historia, el patrimonio que representa nuestra cultura, vamos, la vela latina, y ha habido siempre una gran afición, pero debido a la crisis y la falta de financiación y de sponsor ha tenido que decaer, pero nosotros queremos volverlo a poner en valor para que se vuelvan a sumar patrocinios y vuelva a haber todas esas tripulaciones en marcha. señora Acuña hacía hincapié de las quejas de las federaciones en el tema económico, que sabemos que es fundamental que las subvenciones sean ágiles. Para ello, como decía, estamos poniendo nuestro esfuerzo para cambiar el procedimiento administrativo para adelantarlas. Además, muchas de ellas todavía se tramitan de forma convencional, por registro, en papel, y queremos llevar, algunas ya son telemáticas, o sea, por Internet, y para el 2017 queremos tener todas ya por Internet para agilizar y darle facilidades a los clubes. Nos decía que tomemos acciones decisivas, pues las estamos tomando como en el tema del deporte autóctono, con esto que acabo de citar, de profundizar en todo lo que son nuestros deportes y apoyarlos no solo económicamente, sino en ponerlo, en darle visibilidad a través de pues colaboraciones. También alguno de los otros diputados lo comentaba, con educación. Estamos trabajando con educación precisamente para incluirlo en los currículum de primaria y secundaria, los deportes autóctonos también, o sea que eso va a ser también parte de esta legislatura. Y en cuanto a la portavoz de Podemos, por supuesto estamos de acuerdo, muchas gracias por las palabras de ánimo y que confía un poco de momento en los objetivos. Estamos totalmente de acuerdo y además también puedo manifestar mi conformidad a lo dicho por el diputado David de la Hoz, de que el deporte base es nuestra prioridad. Tenemos que apoyar a todos los equipos, estén en cualquiera de las competiciones, por supuesto, porque Canarias tiene que apoyar a sus equipos y a su representación fuera, pero la base de todo eso es el deporte, y lo hacemos a través de esos apoyos a los clubes, entidades y federaciones, que son los que hacen verdaderamente esa labor. Lo hacemos a través de incrementar los presupuestos, agilizar el trámite de subvenciones y todos los proyectos que tenemos en marcha para, en definitiva, incrementar la práctica del deporte, el deporte limpio, el que se respeten los valores, el deporte de género, o sea, que no haya inconvenientes con el tema del género o cualquier otro tema social. Con respecto a la vinculación con el turismo, pues afortunadamente puedo hablar de ello también. Tenemos en nuestro plan de marketing, que precisamente tuve la ocasión de hablar y contarles a ustedes, contemplados muchas acciones para en relación con el turismo deportivo. Ya pues tenemos 7 plataformas de comunicación específicas para los distintos segmentos de deporte, por citar alguna, la de reserva de la extremosfera para deportes extremos, Open 365 para golf, Mar de los Alicios para navegación, Blue Marlin Zone para pesca, inmersión en alta definición buceo, Canary Wave of Surf, todo lo que sea un deporte de viento, olas. Y como novedad, el hecho de estar junto a la Consejería Turismo Deportes, hemos impulsado una nueva que es para turismo de deportivo, que le llamamos así, para el turismo de alto rendimiento, que vengan selecciones, equipos de pues de otras comunidades o de otros países a entrenar en Canarias. Afortunadamente, Canarias tiene las mejores condiciones para practicar el deporte, siempre lo decimos, 365 días, su orografía, etcétera. Por tanto, también hemos participado de deportes, turismo, con el decreto de turismo activo tan importante. Por eso hemos impulsado desde esta consejería ese decreto de los primeros proyectos, porque nada menos que genera un 10% de toda la facturación del turismo en Canarias, 1.400 millones al año, y es un potencial importante que tiene Canarias para crecer, como decíamos, en oferta complementaria, ofrecer otras cosas que el descanso, que vengan aquí a practicar sus deportes favoritos. Por eso la unión de turismo deporte se va a beneficiar mutuamente con todas estas acciones. Señora Acuña, señora Pérez, somos una de las primeras comunidades en práctica deportiva, aunque usted lo quiera negar. Los resultados avalan esta propuesta, los resultados de nuestros equipos, de nuestros deportistas, de nuestros olímpicos, paralímpicos, la alta participación, no solo federada, sino también en deporte no federado. En total hemos cuantificado, o se cuantifica, en torno a 600.000 deportistas en Canarias. Un 40% de la población practica deporte, y esto es a lo que es el objetivo principal, que cada vez sean más los deportistas, que tengan derecho y acceso al deporte pues toda la población canaria, y seguir apoyando este deporte, el deporte, porque no solo contribuye, como decíamos, a la mejora de la salud, sino también el bienestar, la felicidad de los canarios y las canarias. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Gracias.
Siguiente punto del orden del día, pregunta de la señora diputada Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre eliminación de las barreras aduaneras a los artistas canarios, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente, señorías. La verdad es que voy a empezar con la pregunta, pero antes quería decir que es una pena que hoy, que teníamos una comisión al mes sobre el área de cultura, turismo y carnaval, pues una de las iniciativas que se dicen amplias, la comparecencia ya ha sido solo de cultura, porque no hemos tenido la posibilidad de presentar más iniciativas de este tipo en este área. Como usted sabe, señora consejera, en la legislatura pasada tuvimos la oportunidad, yo digo pasada porque fue en el Senado, también fue en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, donde se pudo presentar una proposición no de ley que salió por unanimidad para resolver e instar al Gobierno de Canarias el problema que sufren los artistas canarios. Sabe que fue la moción en el día 15 de octubre, yo tuve el honor de defenderla en esta casa y además fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, yo presenté una pregunta escrita el día 31 del 8 de este año, porque había hablado en varias ocasiones con el presidente de la asociación ICAP de los artistas visuales y me decía que le había pedido cita, pero que no se había podido reunir con usted. Sí me consta que una vez que además estaba ya la pregunta calificada el día 9 de septiembre, usted ya se reunió con ellos y además se ha reunido también ya, me imagino que además incluso con algún informe que le han hecho llegar el día 23 de septiembre. Pero claro, yo lo que quería saber es hasta la fecha que le hice la pregunta, que la presenté que el día 31 del 8, ¿qué acciones había llevado a cabo?
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Para entender la situación en la que nos encontramos a la hora del traslado, de hablar del traslado de obras de artistas y artesanos canarios fuera de las islas, es necesario en primer lugar situar el contexto fiscal en el que nos movemos. Como sabe, la comunidad autónoma, con motivo de su régimen económico y fiscal diferenciado, quedó fuera del ámbito de aplicación del IVA, pero al estar dentro del territorio aduanero de la Unión Europea, las operaciones realizadas entre Península e Islas Baleares con Canarias se consideran exportaciones e importaciones a efectos de la ley del IVA. Es decir, la entrada de mercancías en Canarias y salida constituye una importación aduanera, pero no fiscal, y como consecuencia les es aplicable la renta de aduana y no el IVA, que se sustituye por el IGIC, eso a la entrada, y a la salida lo contrario. Nos encontramos con un asunto que es objeto de negociación del régimen económico y fiscal, que como usted bien sabe, se trata de una materia de competencia estatal que con un gobierno de España en funciones desde hace casi 10 meses, pues este Ejecutivo canario tampoco ha podido que se apruebe definitivamente este régimen económico de Canarias. De hecho, la proposición no de ley a la que usted cita, señora diputada, se referencia y fue aprobada el 14 de octubre del 15, instaba a este Gobierno a constituir una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para analizar desde el punto de vista fiscal y aduanero la posibilidad de contemplar la producción artística como un bien cultural a los efectos de limitar las trabas y barreras aduaneras que dificultan la libre circulación por el resto del territorio nacional y de la Unión Europea. En febrero del 2016, este Gobierno realizó una consulta a la Abogacía del Estado para conocer si el Ejecutivo Central podía firmar el acuerdo sobre los aspectos económicos, aunque estuviese en funciones, y fue contestada desfavorable, es decir, que con el Gobierno en funciones no se puede cerrar el REF económico. Por tanto, la modificación del REF es una problemática que nos preocupa y que se encuentra bloqueada, pero que tan pronto como se constituya el Gobierno volveremos a activar. Esperemos que la nueva persona de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno Central tenga más capacidad de apertura de miras que lo ha tenido el señor Montoro, que incluso llegó a manifestar que realmente no lo veía viable o que era incapaz de presentar una respuesta esperanzadora, esas son sus palabras, con lo cual quizás una falta de voluntad por parte del Gobierno español y en su caso del Partido Popular. Por nuestra parte, pues como usted bien citaba, he mantenido reuniones con la asociación, igual que usted, de Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales, con su presidente, Leopoldo Emperador, un artista, un gran artista canario, gran escultor. Y, por supuesto, que estamos al corriente desde el minuto uno, está en nuestro acuerdo de gobernabilidad, retomar las acciones que ha habido hasta la fecha, que me consta que es por los distintos grupos, o en este caso creo que fue el Partido Socialista el que presentó la iniciativa en el Parlamento Canario, y luego ha habido iniciativas en el Congreso de los Diputados y Senado que todos los grupos unánimemente han apoyado, de buscar una solución. La realidad es que la solución no se ha encontrado. Yo he mantenido reuniones con Hacienda porque esto va a ser una mesa, vamos a constituir una mesa de trabajo, pero ya hemos mantenido alguna reunión para poder darle seguimiento a esta negociación. Es un tema, en definitiva, fiscal, del régimen económico y fiscal, en el que habrá que negociar con la Unión Europea, pero la competencia es del Estado, como decía. Estamos barajando y se está estudiando, es más competencia de Hacienda, pero desde Cultura estamos impulsándolo también y estaremos en esas mesas de trabajo. Desde Hacienda nos manifiesta que están elaborando un estudio para ver de qué manera podemos ayudar a los artistas en tanto en cuanto no se modifique fiscalmente la normativa. La dificultad la tienen en cuanto a que tienen que pagar el aval por la exportación temporal de las mercancías. Se trata como una mercancía normal a la obra de arte, independientemente de que se venda o no. Tiene que depositarse un aval que les cuesta pues un 10% del IVA y los aranceles correspondientes. Eso, pues por poner un ejemplo, una obra escultórica grande o varias exposiciones grandes a lo largo del año se cuantifica en función del valor de la obra. Ese porcentaje puede suponer pues decenas de miles de euros para un artista que depositar en un aval, que no lo hacen precisamente porque no pueden afrontar esa carga. Y desde Hacienda, como decía, y desde Cultura, vamos a seguir explorando las vías para poder buscar soluciones y ponerlas sobre la mesa. Como, por ejemplo, que es una de las que se está estudiando, a través de nuestras sociedades de avales, tratar de bonificar de alguna forma o a ayudar económicamente al depósito de ese aval. Se está cuantificando cuál es la cuantía que el Gobierno podría atender y el procedimiento para poderlo hacer. Esa es una de las vías, además de seguir insistiendo en la modificación fiscal para que el tratamiento diferenciado de la obra cultural con respecto al resto del tratamiento habitual de mercancías. Como ya digo, estamos trabajando en ello y, bueno, en los próximos meses espero poder darles más avance. Nada más, gracias.
Gracias, señora consejera. Sí, señora Luzardo.
Sí, señor presidente. Vamos a ver, señora consejera. A mí lo que me ha quedado claro es que usted, a partir del día, yo creo que 9 de septiembre, conoce que ha entrado la pregunta oral para esta comisión, es cuando ya se reúne, no, es que creo que ha sido así, es cuando ya se reúne efectivamente con Leopoldo Emperador, cuando la proposición no de ley fue aprobada en octubre del año pasado. Claro, cuando veo que pasan los meses, no hay ningún tipo de reunión, yo misma le digo en el mes de agosto a Leopoldo Emperador, no te preocupes, voy a presentar una pregunta oral para que la consejera responda. Yo lo que quería saber es, a usted le han entregado, supongo que le habrá hecho llegar ya un documento donde establece algún tipo de solución. Hombre, a mí se está estudiando y resulta que como el Gobierno de España, hombre, el tema de la sociedad de avales no tiene nada que ver con el Gobierno de España, entiendo yo. Entonces, hombre, si no se puede buscar una solución hasta que el régimen económico, también quiero saber si dentro del régimen económico está incluida la eliminación de las barreras aduaneras, porque esto tiene también mucho que ver efectivamente con Europa y con que Canarias está fuera de la Unión aduanera. Ese es el problema. O sea, Canarias se considera que es un tercer país a esos efectos aduaneros. Y ese es el problema que tienen ellos con su obra de arte. También tienen un problema cuando la mueven de una isla a la otra, que no solamente cuando sale a la península o al resto de Europa, sino cuando está dentro de Canarias. Y, hombre, yo creo que este es un tema que efectivamente lleva décadas. Yo creo que si hay voluntad y se siguen los temas, pueden tardar menos tiempo en solucionarse. Y yo lo único que le pido, porque me parece que además es algo de justicia, que cuanto antes haga el seguimiento efectivamente con la consejera de Hacienda. Yo he intentado que la consejera de Hacienda comparezca en la comisión especial que está estudiando el valor económico de la cultura, pero la mesa no me ha dejado, no me ha dejado el presidente, que además está aquí presente, precisamente porque lo que quería, como era un tema de Hacienda, que fuera la propia consejera la que dijese exactamente en qué términos está este trabajo para buscar una solución, pero veo que tengo poco éxito, así que confío en que usted lo resuelva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Pasamos a... Perdón, señora consejera.
No, reiterar que estamos en coordinación con Hacienda, que sí que he estado trabajando este año y que aquí la importancia no es cuándo me reuní con quién, sino resolver el problema, coincidirá conmigo. Y lo de menos es que usted haya presentado esa pregunta o registrado, porque evidentemente era conocedora de la situación en el minuto uno que asumí esta responsabilidad y, como le digo, está en nuestro acuerdo de gobernabilidad. O sea, conocemos perfectamente el problema y hemos estado trabajando para tratar de solucionarlo. Como usted bien decía, lleva décadas. Permítame que a lo largo de esta legislatura podamos hacer algún avance.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, de la señora diputada Astrid María Pérez Batista, del Grupo Popular, sobre los efectos del Brexit para la economía turística dirigida al Gobierno, en este caso a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Pérez.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues como sabemos, el pasado mes de junio el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea, y es cierto que la ruptura se antoja lenta si tenemos en cuenta que el proceso de desconexión se iniciaría en marzo de 2017. Sin embargo, al margen de las numerosas incógnitas por despejar, la realidad es que la economía canaria no será ajena al impacto del Brexit si tenemos en cuenta que el Reino Unido lidera la llegada de turistas a Canarias. Concretamente, en el ejercicio en el año económico 2015, el 31% de los turistas que llegaron a Canarias eran británicos. Actualmente ya el Gobierno de España ha tenido varias reuniones para estudiar, intentar en la medida de lo posible ver venir aquellas posibles consecuencias negativas que pudiera traer el Brexit. También es verdad que ya organismos, entidades, tanto públicas como privadas, están ya empezando a hacer informes y preinformes y análisis sobre cómo el Brexit, cómo podría afectar a nuestra economía. Y por poner alguna referencia, existe un informe del BBVA que señala que Canarias será una de las comunidades autónomas, junto con Murcia y Baleares, afectadas por el Brexit. Es más, establece incluso, se atreve a establecer un porcentaje aproximado del menos 0,5% del Producto Interior Bruto. Señora consejera, de producirse esta circunstancia sería evidentemente perjudicial, muy perjudicial para los intereses de los canarios, muy perjudicial para la economía de Canarias, que es básicamente el turismo, si tenemos en cuenta su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, yo creo que es un momento de articular medidas para intentar compensar efectivamente esa caída que se pudiera producir con el Brexit. El pasado mes de junio este Gobierno constituye un grupo de trabajo para analizar y minimizar los efectos del Brexit, pero vemos que se lo toman ustedes con un poco de calma. O estamos equivocados porque la información nos ha llegado errónea, o bien es cierto que ustedes a esta fecha todavía no se han reunido. Por lo tanto, nos gustaría si nos confirmaran si se han reunido, si la información que tenemos no es real, si sí se han reunido, cuáles son las conclusiones que se han llevado en el caso de que se haya producido esas reuniones, y si no, cuándo tienen ustedes previsto reunirse, única y exclusivamente porque entendemos que no podemos esperar a marzo para intentar establecer medidas o mecanismos o instrumentos para, digo, compensar esa posible pérdida de turismo británico, si tenemos en cuenta también cómo se ha devaluado la libra en estos últimos meses. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez, para su primera intervención. Señora consejera.
El mercado británico, además de ser el más importante en volumen, más de 4 millones de viajeros y un 31%, como usted citaba, de turistas, ha tenido un comportamiento realmente espectacular en los últimos años. La fortaleza de la libra y la buena marcha de su economía han animado a la población a viajar al exterior, y Canarias se ha beneficiado especialmente de esta situación. El triunfo del Brexit, sin embargo, en las urnas del pasado 23 de junio, se produjo en un momento de gran euforia viajera de los turistas británicos. En aquel momento, las reservas hacia Canarias crecían un 30% para la temporada de verano y un 53% para la próxima temporada de invierno. Si bien en un primer momento, y debido a la sorpresa generada por los resultados de la elección del Brexit, la mayoría de los agentes vaticinaban un gran deterioro de la afluencia de turistas, el paso del tiempo y la información que vamos recibiendo permite seguir manteniendo el optimismo en cuanto al mercado británico, al menos a medio plazo. A finales de agosto, las reservas de viajes de los británicos mostraban un crecimiento solo ligeramente inferior al que se tenía en junio y muy por encima del total de las reservas hacia todos los destinos. La última información disponible nos permite esperar un cierre de verano espectacular, y más espectacular aún será la temporada de invierno. Además, las reservas para el próximo verano continúan creciendo con fuerza, más de un 26%. Con respecto al crecimiento de las reservas de los británicos, como les decía, a pesar del Brexit, hacia Canarias se incrementaron un 26%, sin embargo, hacia otros destinos un 5%. Con respecto a este invierno, la previsión es que hay un incremento del 44% frente al 22% a otros destinos, y para el verano, como decía, el próximo va a haber un incremento del 26%. Frente a un 11% a otros destinos. En términos de capacidad aérea, y es un dato que revela la confianza de las aerolíneas y turoperadores en la demanda del destino, el crecimiento para el próximo invierno será de un 37%. Resumiendo, el efecto negativo del Brexit está siendo muy poco significativo en términos de llegada de visitantes británicos. En términos de gasto, habrá que esperar la encuesta de gasto turístico del tercer trimestre. Resulta lógico pensar que podría haberse producido una pequeña recesión o retroceso efectivamente por la depreciación de la libra y su efecto en la capacidad adquisitiva de las familias. No hay que olvidar que Canarias se ha posicionado en los últimos años como un destino altamente demandado por sus indudables ventajas competitivas respecto a otros destinos que atraviesan un momento amargo, lo que está contribuyendo a contrarrestar quizá los posibles efectos negativos del Brexit. En cualquier caso, el efecto del Brexit a largo plazo se presume negativo en términos de depreciación de la libra, menor crecimiento económico y creación de empleo, deterioro de la confianza de los consumidores, lo que terminará reflejando en las decisiones de viaje y en el gasto realizado en las vacaciones. No obstante, este efecto negativo se espera que se produzca de forma gradual y no debemos esperar grandes shocks en los próximos meses. Nada más.
Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada, señora Pérez.
Sí, bueno, agradecer a la consejera los datos de afluencia turística británica a Canarias en este, en el próximo otoño e invierno. Pero es verdad que el mercado británico no es el mercado español, que suele hacer sus reservas en el último momento. El mercado británico es un mercado que suele hacer sus reservas y planificar sus viajes con mucho tiempo de antelación, con lo cual probablemente nuestro invierno ha sido cerrado en el invierno pasado por parte del mercado. A mí, yo simplemente, yo sé que es un tema, a lo mejor, que esa comisión que se ha constituido en el gobierno a lo mejor no solamente tiene que ver con turismo, sino con otras muchas consejerías, pero sí que queremos que el gobierno canario establezca un informe, un preinforme, un análisis sobre la situación, porque yo creo que es una cuestión importante, con independencia de que en otoño y invierno, digo, nos vaya a ir bien, porque evidentemente es un plazo muy corto. Pero sí que yo creo que desde parte del gobierno y fundamentalmente la Consejería de Turismo, que al final nuestra economía es turismo, sí que intenté liderar las reuniones de estas comisiones, de estos análisis, simplemente para que no nos cojan con el pie cambiado, porque ya tenemos los problemas de empleo y los problemas de decrecimiento económico, se lo pudiera ver, si encima nos viene una circunstancia como esta, pues oye, debemos estar a visor e intentar trabajar con antelación y con responsabilidad en este sentido. Gracias.
Gracias, señora Pérez. Señora consejera.
Bueno, para continuar, las medidas que se están tomando en relación al Brexit, seguimiento de todos los datos relativos a las reservas, como estaba antes dando cuenta, datos macroeconómicos del Reino Unido y seguimiento de la evolución de la capacidad aérea semanal y monitorización de los mismos. Reforzar la estrategia de diversificación de mercados. Usted me pedía medidas concretas, reforzar esa estrategia que se inició hace unos años, precisamente cuando teníamos una gran vulnerabilidad por la dependencia en las islas de los cuatro mercados principales. En el 2010, los cuatro mercados principales, que eran Inglaterra, Alemania, los nórdicos y España, representaban un 80%. A finales del 2015 hemos conseguido reducir su peso en torno a un 75%. Por tanto, esas medidas de diversificación de mercados están dando resultados. Se puso el foco en cuatro mercados de gran potencial para Canarias, como es Italia, Francia, Rusia y Polonia, que juntos, no llegaban al 5% y ya pesan un 10% en el total. En 2016 hemos incorporado a Hungría en el plan de marketing. En definitiva, queremos profundizar en la estrategia de diversificación de mercados para ser menos vulnerables en caso de que caigan mercados principales, como es el caso del británico. Para ello, nos apoyamos en el instrumento del Fondo de Desarrollo de Vuelos. Como saben ustedes, hemos abierto 18 rutas desde que está en marcha y ha permitido a Canarias conectarlas con nuevas regiones y nuevos mercados, como decía, especialmente Francia, Italia, Polonia o otros emergentes como República Checa, Hungría y Rumanía. Además de eso, la reorientación a la promoción hacia nuevos segmentos de clientes menos sensibles al precio es lo que estamos trabajando, una estrategia a raíz de la posible previsión de caída del Reino Unido, pues orientarnos a un turista que le afecte menos el incremento del precio. Y, por supuesto, se creó la comisión de seguimiento en la que estamos Turismo y Economía y otras áreas del gobierno. Ya ha habido reuniones y estamos en el seno de esas reuniones, pues lo que se ha acordado es monitorizar todas las variables macroeconómicas y turísticas, y iremos tomando decisiones de cambio de política de promoción en función de un poco de los resultados. En cuanto a la previsión del invierno, obviamente esa estaba ya reservada, pero el dato que le di de incremento del 25% para el verano, han tomado la decisión, como usted bien sabe, un año antes, aún teniendo ya el Brexit sobre la mesa. O sea que parece ser que de todas formas el mercado británico es un mercado el más viajero del mundo y bueno, está en crecimiento. El decrecimiento por el encarecimiento de la libra se verá, a lo mejor amortiguará un poco ese potencial de crecimiento, pero no esperamos que afecte de momento a medio plazo a la economía de Canarias. Pero bueno, haremos un seguimiento y...
Pues muchas gracias, señora consejera. Despedimos, por lo tanto, su presencia hoy aquí en esta comisión y continuamos con el último orden del día, una proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre acciones promocionales de productos y servicios de turismo cultural. Para su defensa, señora Hernández.
Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Canarias es un destino turístico mayoritariamente de sol, de playa, de naturaleza. Pero tenemos que empujar entre todos, encontrar más nichos de turismo que puedan que Canarias siga estando en las primeras ofertas del mundo en turismo. Y hay un nicho de turismo que yo entiendo que está abandonado o que no le hemos dado la importancia que tiene. Hoy en día el turismo religioso, al parecer, mueve más de 15 millones de personas al año en Europa. Lugares como Jerusalén, Fátima, también catedrales y monasterios, porque son visitados, Lourdes, viven básicamente de ese turismo religioso. Santiago de Compostela, por favor. Además, ese turismo conlleva gastronomía, hoteles, cultura, etcétera, etcétera. Es decir, es un conjunto muy interesante. Pero nuestras islas tienen algunos elementos que va a costar muchos años que el pueblo, incluso el pueblo canario, todos, los conozcamos y les demos el valor que tiene. Y me refiero a San Pedro de Betancourt, o de Betancourt, porque nunca se ponen de acuerdo. Y desde aquí quiero mandar un saludo a Granadilla de Abona y a ese grupo de vecinos que, pues con apoyo oficial, imagino, o no lo sé, llevan años intentando hacer un templo dedicado a San Pedro. Yo hace 40 y pico años estuve allí y hace poco, cuando preparaba este trabajo, lo fui a visitar y hoy el sitio está muy bien, muy decente y está acogiendo una multitud de gente. Pero también encontramos a los Beatos Mártires de Tazacorte, que muchas caras que estoy mirando por aquí seguro que no tienen referencia de qué fue lo que pasó en 1570 en La Palma. A José de Arce y Rojas, un jesuita impresionante con una vida muy increíble. Y este es, también es en La Palma. Al padre Andecito de Estupiñán, en Fuerteventura. Una historia de un misionero, no recuerdo, creo que fue en Guatemala, muy interesante. San José de Ancheta, que yo recuerdo por mi edad, cuando pusieron la escultura donada por el Estado de Brasil, que nadie sabía quién era el padre Ancheta, absolutamente nadie. Esa figura en medio de la autopista hizo que se estudiara, se publicara, pero se ha tardado décadas en que los canarios sepamos quién es Ancheta. ¿Y qué me dicen de Sor María de Jesús, la siervita? Cuando yo estudiaba en La Laguna, entrábamos con la mayor facilidad a la iglesia. Hoy la cola da la vuelta. Puede que pensemos que estas iniciativas que les propongo tengan un interés local, es decir, para los canarios, para los de Tenerife o para los de Fuerteventura. Pero ese interés, nosotros, si somos diligente, lo podemos convertir en estudio. Si la laguna solo no, grandemente con el título de Patrimonio de la Humanidad, ha significado recibir a personas de todos sitios que van reuniendo como estampitas las ciudades Patrimonio de la Humanidad. A la laguna le interesaría muchísimo que se potenciara la Servita. Bueno, y la Semana Santa. Semana Santa vemos que se potencian, pero es que la Semana Santa en Canarias, además del fervor religioso que pueden tener algunos, el respeto que debemos tener otros, lo que está claro es que tenemos una manifestación de arte en la calle impresionante. Yo que soy palmera, les digo, emocionante contemplar que una imagen del siglo XV, flamenca, pueda, siglo XVI, pueda estar procesionando en el siglo XXI. Y eso tenemos que repetirlo continuamente. Preparando esto, me he dado una vuelta por las webs, tanto oficiales como no oficiales, y la verdad es que la Semana Santa ocupa un espacio pequeñísimo, sin embargo el carnaval está en las más altas cotas. Yo creo que Canarias se tiene que preparar para esto también, y potenciando esos lugares y esas historias que tenemos, porque yo fui testigo hace poquito, 2 años, una cosa así, de que desde Lisboa vinieran al pueblito de Tazacorte como 30 peregrinos a estar el día 15 de julio en la misa de los Beatos Mártires de Tazacorte. Además, los Beatos Mártires de Tazacorte están a punto de pasar a ser santos. Ya tendríamos 3 santos canarios. Nada más, veo que no hay enmiendas, se lo agradezco muchísimo, pero espero que ustedes pues también aporten ante lo que les puedo decir. No les voy a leer, porque ya me están mirando el presidente, lo que realmente instamos al gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Yo le iba a dar un minuto más, pero como no me nombra ni a San Ginés ni a la Virgen de los Dolores, pues...
Lo siento, pero estos son santos.
Bueno, bromas aparte, señor Hernández, le damos paso a los grupos no solicitantes de esta iniciativa, al grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley. De hecho, en el último pleno yo le comenté en una de mis intervenciones a la señora consejera algo similar, lo que a más pequeña escala, y era para fomentar lo que era el turismo entre las islas, porque se tuviese en cuenta este fervor que sentimos los canarios por algunos santos o algunas vírgenes, que se potenciara ese turismo religioso, y que nos parecía fundamental, sobre todo para las islas como La Gomera, El Hierro, La Palma, que no tenemos ese turismo de masa. Bueno, un ejemplo claro es que el mercado inglés o el mercado británico es el que más surte a Canarias, y por ejemplo en La Gomera ese mercado es insignificante, prácticamente inexistente. O sea, tenemos que valernos de otros valores o otras iniciativas para atraer visitantes, y esta es una gran iniciativa. Aparte que, pues bueno, diversifica nuestra oferta turística, como María Victoria muy bien ha dicho también, pues enlaza otros componentes como es la gastronomía, también el folclore, etcétera. O sea, que nos parece una gran iniciativa y la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. El Grupo Nueva Canarias no se encuentra presente. Señor, el Grupo Podemos, señora Ascensión.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tenemos que confesar, y nunca mejor dicho, que nos resultó llamativa esta PNL, pero por supuesto que la vamos a apoyar, porque no deja de ser una gota de agua, bendita o no, para lo que es este desierto cultural que tenemos en Canarias, ¿no? En esta comisión se ha hablado muchas veces del abandono que sufre el sector de la cultura. Probablemente dentro de poco ya tengamos el dictamen de la comisión de estudio que se ha encargado de este sector, y probablemente esperemos que sirva para dirigir bien la gestión de nuestros políticos en el gobierno. indudablemente se ha ido corroborando en esa comisión que el sector cultura-patrimonio no se ha fomentado absolutamente nada y que podría generar una oferta turística cualitativamente muy importante. Desde luego, pensamos que lo que está ocurriendo, que es convertir Canarias en un destino más de resorts que se pueden hacer en cualquier sitio, que son todos de la misma construcción, pues ese no es el camino. La oferta de esa forma se está devaluando y creemos que el camino es el impulso de nuestro patrimonio cultural, aparte de otros, como el natural. Por tanto, no tenemos otra cosa que decir que dentro de todas sus manifestaciones culturales, la religiosa también lo es. Gracias por la iniciativa.
Muchas gracias por el Grupo Popular, señora Luzardo.
Muchas gracias, señor presidente, señoría. La verdad es que al Grupo Popular le ha agradado el contenido de esta proposición no de ley, por lo tanto vamos a votar a favor y además creemos que es una bendición el disponer de un patrimonio religioso que efectivamente deberíamos potenciar mucho más, poderlo rentabilizar y poder unirlo a lo que es la promoción turística de Canarias. Es verdad, usted acaba de decir que Carnaval pues engloba mucho, tiene una promoción tremenda, pero el Carnaval, que son 40 días antes de la Cuaresma, luego la Semana Santa no está igual de reflejada que también, o la propia, el Corpus Christi, que bueno, que por ejemplo en el caso de la isla de Tenerife tiene unas alfombras maravillosas de disfrutarlas, ¿no? La de la Orotava. Por lo tanto, yo creo que es importante que desde turismo, que tiene un paraguas fantástico para llevar a cabo toda esta promoción, se haga. Además, yo estoy convencida que la colaboración, yo creo que va a ser importante por parte de la propia Iglesia. Y sobre todo, yo creo que efectivamente debemos a veces potenciar más lo que tenemos, venderlo mejor y sobre todo rentabilizarlo. Por lo tanto, vamos a votar a favor.
Gracias, señor Luzardo, por el Grupo Nacionalista Canario. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Nacionalista Canario, pues mostrar también nuestro apoyo a la iniciativa, porque de alguna forma sirve para reforzar y poner en valor el trabajo de promoción turística relacionado con nuestro patrimonio cultural y religioso. No en vano me atrevería a decir que actualmente las programaciones asociadas a fiestas patronales, como la de la Virgen de las Nieves, que usted pues conoce mejor que yo, o la Virgen de los Reyes en el Hierro, son, entre otros, de los eventos que más turismo entre islas dinamizan. Y en el resto del archipiélago, la combinación del fervor religioso, tradición familiar, programación cultural asociada, pues generan desplazamientos turísticos entre islas también muy relevantes por Semana Santa, las fiestas patronales, romerías, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, aquí en esta PNL también estamos hablando de otra vertiente del turismo asociado a ese fenómeno religioso. Entiendo que se trata del conocimiento de edificios, espacios, tradiciones y cultos relacionados con la religión y de reorientarlo también hacia el turismo nacional e internacional. Usted enumera algunas de esas tradiciones en el cuerpo expositivo de la PNL y yo quisiera exponerle otros ejemplos como Betancuria, una población que a diario recibe miles de visitantes únicamente atraídos por la existencia de la iglesia de Santa María, aunque por allí también se conserva la memoria de San Diego de Alcalá o las ruinas del antiguo convento o la ermita de San Diego cerrada al público. Y esto es lo que quiero destacar aquí, señora diputada, la necesaria interacción con las autoridades religiosas que, permítame que lo diga, en ocasiones parecen estar más ocupadas en la inmatriculación de propiedades, como se habló en el pasado pleno, que en facilitar el acceso a los espacios que, más que religiosos y de su propiedad, pues son culturales y de titularidad sentimental del conjunto del pueblo que durante siglos pues lo ha edificado y mantenido incluso. Todos tenemos presentes muchos ejemplos de patrimonio cultural de difícil acceso, simplemente porque el párroco de la zona o la propia comunidad religiosa competente no está dispuesto a facilitar la entrada a esos sitios. Le podría hablar además de muchos ejemplos de deterioro de elementos patrimoniales ante los que ni siquiera se hace caso a las ofertas de colaboración que dan las administraciones públicas, simplemente porque el responsable del edificio en cuestión considera que la prioridad es otra, aunque ello vaya en contra del criterio técnico. En definitiva, que debemos valorar que el turismo asociado a las citas religiosas y culturales está actualmente entre los eventos que más turismo interior dinamiza, pero que se debe solventar ante las limitaciones de acceso que actualmente tenemos a buena parte de ese patrimonio cultural e histórico, porque sus titulares no dan facilidades, y así poder contribuir a un adecuado conocimiento y poder generar pues más actividad turística, como usted ha dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Procedemos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? Pues entiendo que por unanimidad no hay que votar ni en contra ni abstenerse. Muchas gracias. Queda finalizada la comisión.